Like a good neighbor, State Farm is there. When you hear those words, you can feel good knowing that. State Farm is there to help you feel supported with the coverage you need for your car, your home, and even boats, motorcycles, RVs, and other things that matter to you. Now, let me tell you, girl, I don't got a boat, a motorcycle, or an RV, but State Farm covers my home and my car. With a State Farm agent, you know someone is there to help protect your future by helping you choose the coverage you need. With so many coverage options, it feels good knowing you can find what fits for you. And you know what? Getting insurance can be so intimidating because you don't know exactly what you need. So having an agent that could help you with each step makes it so much easier. Girl, I feel you on that. So when things get complicated and you need ways to get help, State Farm gives you options there too. Maybe you like to handle things in person or on the phone with your local agent, or you prefer to do it on statefarm.com or on the award-winning app. State Farm lets you do things your way. I personally am the type of gal that likes to do things through an app. It just makes it more easier than going in person or hopping on a call. So I love that they have that option available. Girl, I like to use an app too. I'm not trying to pull up in person or a call because I have too much social anxiety for that. I'm trying to do it on the app. So that's why I'm here with State Farm. And that is why, like a good neighbor, State Farm is there.
Estás escuchando El Dolop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo.
Brian Espinosa, que no tiene idea de qué va a tratar el tema.
Que no somos hermanos, la gente sigue diciendo que sí, los Espinosas y todo, pero nosotros con Z, yo con S.
Sí, yo soy Espinosa con Z y Lolo es con S.
Pero espero que estés listo, wey. Vamos a estar haciendo estos small ups. De hecho, sí. Me dio risa que alguien puso así, mira, el Brian dándose cuenta que va a tener que trabajar el doble para que lo conozcamos.
Sí, pues ni modo.
Ni pedo.
Hay que camellarle.
Así es. ...1862... Leonard Buckrath nació en Berlín, Alemania, el 26 de abril. Llegó a América desde Berlín a la edad de 14 años como polizón a bordo de un barco.
Ok, ¿qué es polizón?
Es cuando te subes sin pagar, güey.
Ah, ok. Yo era polizón en la universidad, me subía sin pagar a la ruta.
Ándale. Ese es Fresia en 1876, se fue a Estados Unidos. Fue descubierto en camino a América por el capitán del barco y lo obligaron a unirse a la tripulación para que se ganara su pasaje.
Ok.
Regresó a Alemania y luego otra vez se fue en el mismo barco, otra vez, ahora ya como tripulación. Ajá. Y ya se le dejó bajar a Nueva York. Porque sí le dijeron así, güey, o sea, no puedes andar aquí de gratis, güey. Te vamos a cobrar el viaje, pero primero vamos a regresarte a Alemania para que te vengas trabajando.
¡Qué mamá! Pues sí, es como cuando te subes precisamente al camión y vas pidiendo, entonces al final ni pagas porque no se dan cuenta, porque te subiste pidiendo.
Y de hecho, ya lo dejaron desembarcar en Nueva York. Anduvo viajando de un estado a otro antes de alistarse en la caballería de los Estados Unidos en Detroit. Sus compañeros soldados se burlaban de él porque era judío. Después de enterarse de que iba a tener que luchar contra los indios nativos americanos que podrían quitarle el cuero cabelludo, desertó, okay. Vendió su caballo y su arma a un granjero y se fue a San Francisco. Dijo, yo no voy a andar ahí perdiendo mi cuero cabelludo.
Corten la calva, oye.
Llegó a San Francisco en 1884, tenía 22 años. Trabajaba en una calle que se llama Market Street. De repente se le acercaron dos güeyes y les sacaron plática. Dijo, vente, güey, ¿quieres trabajo? Aquí hay trabajo, güey. Mira, le pusieron un trabajo en una exposición del museo local. Okay. Aceptó sin saber cuál era el trabajo.
Mala idea.
Cuando preguntó, ya estaban hechos los arreglos y era demasiado tarde para echarse atrás. Aprendió que su trabajo consistía en hacerse pasar por un hombre salvaje de Borneo.
Ok. Me imaginaba que iba a ser de los soldados así de que no se mueven.
De hecho, cuando llegó, los dos hombres lo encueraron de pies a cabeza, lo cubrieron de alquitrán y le echaron un chingo de pelo de caballo para que pareciera una criatura salvaje.
Ok. Una criatura atropellada.
Es un güey que atropellamos en Borneo y ahora está aquí. Luego, ahora ya pues, le dieron una apariencia salvaje y feroz ahora ya era el hombre salvaje de Borneo, porque esto era muy común en esa época. O sea, había como que freak shows y esas cosas donde literal se inventaban el fenómeno. Aquí, así como la niña lagarto en las ferias de aquí.
Sí.
Pero allá agarraban un güey, lo llenaban de quitán y le ponían pelo.
Ok. ¿Y se va a quemar?
Pues aparentemente... No, según lo que le pasó después, no es buena idea cubrirte el alquitrán y pelo por muchos días.
Supongo.
Lo esposaron, lo encadenaron y lo encerraron en una jaula. Y luego pusieron un cartel afuera del museo para anunciar que estaba ahí el hombre salvaje de Borneo y pusieron cuánto costaba la entrada. Llegó un gran número de personas que pagaron 10 centavos cada una para contemplar al hombre salvaje capturado recientemente en la selva de Borneo y llevado a San Francisco.
¿Y hablaba esta madre?
¿O? No, güey. Para aumentar el supuesto realismo, le daban carne cruda entre los barrotes y no se la mames. Tenían que comer, güey.
No mames. ¿Y cuánto le pagaban? Es que es muy humillante eso.
Wey, no sé, pero hemos hecho peores shows de gratis, güey.
Sí, 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 sí. La verdad, sí.
Y era obligado a comérselos vorazmente, gruñendo, sacudiendo los barrotes y gritando ¡Ufti, gufti! ¡Ufti, gufti! Eso era todo lo que podía decir, güey. Okay. ¡Ufti, gufti! ¡Ufti, gufti! Y ya. A los se les dijo que hablaba 21 idiomas, pero que no entendía ninguno.
Ah, como yo. Sí, yo también sé muchos idiomas, pero nomás entiendo dos.
Mi papá decía que él tenía el 50% de inglés porque lo podía ver y escuchar, pero no lo entendía ni lo hablaba.
Uh-huh. Muy común eso. ¿Pero qué significa esta madre del gufti gufti?
Gufti gufti, no sé, güey. Yo creo que nomás se les ocurrió así de...
Es Oakley Doakley. Es el señor Flanders el que está ahí.
El señor Flanders de Borneo, ¿no? Nomás le dijeron... Tú di ufti gufti para que suene salvaje, como que no sabes hablar inglés.
Ok.
Y ya.
Nada de racismo ahí.
No, leve. Pero pues estuvo ahí en el Dime Museum Show, se llamaba. Fue un gran éxito por una semana. Porque llegaron dos irlandeses y empezaron a picarle las costillas. No. Se fastidió y les gritó algo en inglés.
Ándale.
Y ya con eso se cayó el teatrito, el espectáculo terminó. Los dos hombres que montaron el espectáculo huyeron con todo el dinero que recaudaron y no le pagaron.
¡Es un milagro! ¡El hombre en Irlanda ya habla!
Les dijimos que sabía 21 idiomas, ya lo entendió. Estar una semana aquí se te pega.
Sí, sí.
Los dos hombres se fueron con todo y el dinero. Lo dejaron ahí. Y Ufti Gufti, como sería conocido para siempre, quedó atrapado, cubierto de alquitrán y pelo de caballo. Se enfermó, güey, porque por todo el alquitrán que traía no podía sudar.
Ajá.
Y eso aparentemente causa mucho daño, güey.
Creo que sí. ¿Todos los días se volvía a echar alquitrán?
No, güey, nomás una vez le echaron alquitrán y lo llenaron de pelo y así se quedó una semana.
Qué horrible. O sea, si no puedes ni siquiera sudar.
Ajá.
¿Cómo cagaba y meaba?
No sé si le pusieron alquitrán así. O sea, no sé si le hicieron un corchito de alquitrán o algo, pero... O sea, le taparon ahí la uretra con alquitrán.
Pobre cabrón, qué humillación.
Supongo que nada más, o sea... Supongo que se las dejaron descubiertas, ¿no? O sea, como que...
Ligero. Para que se vea más antiguo, sí. Para que se vea más auténtico.
Igual ya trae pelo ahí, güey. Igual no es tanto pelo. Lo llevaron a un hospital. Los médicos del hospital intentaron en vano durante varios días quitarle el alquitrán y los pelos. Finalmente le echaron un solvente, güey, así... Supongo que era súper tóxico.
Métete un baño de cloralex, órale.
Y lo tendieron al sol en el techo del hospital. Así lo dejaron acostadillo.
Ajá.
Y después de quitarle el alquitrán para que esto se ablandara la mezcla asquerosa que traía de alquitrán y pelo. Después de esto consiguió trabajo como mascota de un equipo de béisbol.
Ok. Sí, ¿qué más puedes hacer?
Pues sí, güey. El contrato era bastante malo. Si el equipo ganaba, le iban a pagar $20. Pero si perdía, lo podían agarrar a chingazos. Lo cual hicieron durante sus primeros 2 días en el trabajo porque perdieron.
Porque perdieron.
Dijo Ufti Gufti, cito, casi me matan a golpes y luego me hicieron caminar a casa. Así que renunció.
Pero ya tengo amigos. Ah, no renunció.
Tiempo después, Ufti fue arrestado por desertar del ejército. Fue sentenciado a 3 años de trabajos forzados. Intentó fingir que le daban ataques mientras estaba en prisión con esperanza de que lo sacaran.
¡Ufti Gufti! ¡Ufti Gufti! ¡Déjenme ir! ¡Ufti Gufti!
Pero pues... Los médicos descubrieron que estaba fingiendo los ataques. Entonces, un día, mientras trabajaba en la prisión, se cayó haciendo algún trabajo.
Dejó de hablar.
Se lastimó y lo liberaron. Regresó a San Francisco y se dedicó a las artes escénicas, de cierto modo.
Ok.
Consiguió un trabajo en una cervecería local. Su trabajo era beberse 6 cervezas con una cuchara en 10 minutos. Cuchara. Mientras se fumaba un cigarro. Okay. O sea, literal, su trabajo era ir a entretener a borrachos haciendo trucos.
Vaya. Yo me creía mucho cuando fumaba cigarro y luego le tomaba, se iba la cerveza y sacaba el humo después.
Estaba haciendo lo mismo, güey, pero con una cucharada.
No, es que te digo, no puedes tener una idea porque alguien más ya lo hizo y con una cuchara.
Los clientes no disfrutaron tanto el espectáculo y lo corrieron. También, o sea, eso también de entretener borrachos y que luego no aprecien tu jale y te quieran correr también.
Sí, the field, bro.
Ajá. Lo que de otro modo podría haber sido una experiencia humillante y dolorosa, funcionó a favor de Ufti porque le mostró la nueva dirección en la que iba a ir su carrera. A pesar de que lo patearon y cayó sobre una acera de piedra, se dio cuenta de que no sintió ningún dolor físico.
Ok.
Durante los siguientes años, explotó este nuevo talento recorriendo la ciudad y dejándose patear y golpear por todos los que pagaban cualquier precio para patear o golpearlo.
Qué chingón. Yo pensé que se iba a ser un Avenger y nada.
Es el superpoder de no te duele nada, supongo.
Ajá, golpéame.
De hecho, por 10 centavos permitía que un hombre lo pateara, no, lo pateara tan fuerte como quisiera. Uh-huh. Por 25 centavos los dejaba que les pegaran con su bastón. Y por 50 centavos, Ufti Gufti se convertiría en el receptor dispuesto a recibir un golpe con un bat que siempre cargaba.
Ok.
Entonces, 10 centavos me pateas, 25. Con tu bastón me agarras a chingazos, 50 centavos, tenga, agárrame de batazos.
Me acaban de pagar la quincena, traigo un dólar, venga.
Era su costumbre acercarse a grupos de hombres en las calles y en los bares y estarles diciendo ahí su pitch, ¿no? De, pégame con un bat por 4 monedas, caballeros. Solo son 4 monedas para pegarme con este bat.
Ajá.
En 1891, el boxeador de peso pesado John Sullivan estaba en la ciudad para pelear contra otro güey que se llamaba Paddy Ryan. Sullivan era el campeón mundial de peso pesado de la época.
Lo agarraron entre los dos. Punto, lo devuelvo. Devuélvemelo.
Se dice que noqueó a 200 hombres a lo largo de su vida. Y se dice que, por diversión, agarraba un barril de cerveza, salía corriendo por las escaleras, llegaba a la parte de arriba de la escalera con el barril y se lo empezaba a tomar.
Ajá.
Nomás por diversión. ¿Qué más vas a hacer? Eran los 1890. Las tabernas eran su lugar favorito. Siempre entraba. Anunciaba su entrada diciendo, mi nombre es John Sullivan, puedo noquear a cualquier hijo de puta en la casa. Y luego les compraba una ronda a todos, los saludaba de mano y ajá, agarraba la fiesta, güey.
Y un cabrón dijo, Ufti Gufti. Ufti Gufti, que el Ufti Gufti, ¿eh? Ufti Gufti.
Ufti invitó a Sullivan a golpearlo tan fuerte como pudiera con un taco de billar. Sullivan lo hizo y le fracturó tres vértebras, güey.
Uy, y ese sí le dolió ya, ¿no?
No, nomás se volteó y se rió. Le dijo, ¿qué, güey? ¿Es todo lo que traes?
Ok.
Y Ufti finalmente, o sea...
Se murió.
No se murió todavía, pero después de esto, como que se dijo, ya me estoy mamando, ya me lastimaron. Uh-huh. Después, porque este güey le quebró tres vértebras y luego le dijo, a ver, pégame más, le pegó más. Y el güey salió cojeando de ahí del lugar,
sí,
pero sin sentir el dolor.
Que si la vida te da unos putazos por una cuenta de lana, pues ahorra, apunta un negocito para que no te golpeen para siempre.
De hecho, lo que se cree es de que por el pedo de que tuvo el alquitrán en la piel y todo, como que se le echaron a perder las terminaciones nerviosas o le fallaron, le hicieron un glitch o algo.
Ajá.
Pero de repente volvió a sentir dolor. Okay. O sea, como que ya está, pero esta paliza fue demasiado.
Sí, se volvió a encender.
Se volvió a encender su switch de dolor. Luego dijo, ok, voy a hacer algo, una hazaña. Intentó empujar una carretilla desde San Francisco hasta Nueva York. Porque alguien le dijo, güey, que no empujas esta carreta desde San Francisco hasta Nueva York. Dijo, ¿cómo chingados no?
¿Cómo no?
Recorrió 36 kilómetros cuando un caballo se asustó y el güey, por evitarlo y que no lo pateara, se cayó a un arroyo.
Ajá.
Y ahí ya terminó. Entonces el güey perdió la apuesta, supongo.
Ah, pensé que sea ahí terminó su vida, en el arroyo.
Ufti continuó su trayectoria profesional. Actuó como un bolo humano en Woodward's Garden, donde los clientes se ganaban un cigarro si le atinaban con una pelota de béisbol desde lejos.
Ok.
Luego estuvo en una obra de teatro con una actriz de talla grande que se llamaba Big Bertha. Era una parodia de Shakespeare que se llamaba Borneo y Julieta.
Ok, Borneo. Entonces, y Julieta.
Era la misma obra que Romeo y Julieta, güey. Con la diferencia de que Romeo era el hombre salvaje de Borneo. Y no tenía diálogo, sino más gruñía y decía pendejadas como Ufti Gufti.
Como Ufti Gufti.
Luego, por $20, permitió que lo enviaran en una caja a Sacramento como regalo de broma para una joven.
Ajá. Era como ver Tarzán, ¿no? La obra.
Ándale. De hecho, el pedo fue que ahora que lo empaquetaron y lo mandaron de regalo a esta morra, resulta que dejaron el paquete guardado de cabeza el fin de semana en una bodega y ahí se quedó dobladillo.
Uy.
Como cuando se llevaron a Benito a la African Safari.
Claro.
Fue una terrible experiencia, pero esto no disminuyó su bravuconería, aunque más tarde admitió que esta vez ahora sí estaba casi agotado.
Casi.
Casi. Ya casi estaba harto de...
Suelta tu orgullo, Ufti Gufti.
Luego, Ufti Gufti fue invitado a Texas por un tal señor Holland. Mientras recibía a algunos hombres en una fiesta privada, le preguntaron que si se podía comer 30 codornices en 30 horas.
Ok.
Fue entonces cuando Ufti dijo, cito, ese fue mi primer concurso de comer codornices.
Ajá.
Esa fue la experiencia más dura de mi vida, pero me considero el campeón devorador de codornices en los Estados Unidos.
Ajá. ¿Estás bromeando? Me tomé unas cuantas cervezas con una cuchara. En tiempo récord.
De hecho, en Texas se la pasaba Ufti viajando de un campo petrolero a otro, güey. Porque, ya, digo, lo hablamos en un episodio, todavía no estabas tú, pero te tocó editarlo, de los campos petroleros que se iban como moviendo y sí. Tenían sus bares móviles que eran sus carpas. El güey se iba a las carpas de los petroleros a retarlos a comerse codornices o a beberse cervezas con cuchara.
Excelente.
Porque, pues, ¿qué más vas a hacer, güey? O sea, eres pues un güey sí, que...
Son sus talentos.
Pues sí, o sea, cada quien...
Hay que hacerlos de gratis.
Sí. Si eres bueno en algo, no hay que hacerlo gratis. De hecho, pues, creo que no lo puse aquí, pero... No, eso fue otro güey. No es cierto. Es para otro tema.
Ah, bueno.
Pero si este güey iba con los trabajadores petroleros, los ponía a competir a beber cerveza con una cuchara o a ver quién se comía más codornices. Aparentemente era la moda, güey, en esa época, concursar, comer codornices. O sea, ¿cuántas codornices te puedes comer en una sentada?
Ajá. Y no mojaba la cabeza en el petróleo.
Para recordar viejos tiempos.
Después de
que su carrera de concursos de cucharas y codornices llegara a su fin, se convirtió en un comerciante de diamantes de imitación.
Ok.
Descubrió el nuevo negocio de venderle diamantes falsos a la gente. Caminaba con una maleta llena de diamantes falsos. Se los vendía a los mismos borrachos. Sí, güey. Tu esposa se va a enojar porque estás pisteando, güey. Llévale este diamante.
Ajá. Más vale pedir perdón con este diamante que pedir permiso, carnal. Luego.
Y si te comes esta codorniz más rápido que yo, te doy 50% de descuento.
Ahora que si no quieres, puedes tomar cerveza con cuchara.
Dijo, cada quien puede hacer lo que quiera. Después de todo este pedo, ya no se sabe qué le pasó a Ufti Gufti. Fue entrevistado por el Houston Daily Post el 9 de agosto de 1900. No se sabe nada sobre su vida futura ni sobre su muerte. Yo asumo que se murió eventualmente de algo raro. O sea, de seguro se murió en un bar agarrándose
de chingas con alguien. Rotando a alguien.
No se sabe nada, pero de hecho, en California, sí, o sea, en San Francisco, en esa área, se volvió tan famoso que... recibió un voto en la elección de fiscal de distrito en 1909. Eso es que alguien dice, ah, ¿quieres votar por un candidato que no está aquí? Y alguien escribió Ufti Gufti.
Uh-huh. Como cuando ponen Goku y Batman en...
Ándale.
En las de ahora.
Pero en esa época no había ni Goku ni Batman, había Ufti Gufti.
Había Ufti Gufti.
Pero pues él ni siquiera estaba en la boleta electoral. Fue un solo voto, no ganó. No sabemos qué pasó con él. Pero esa es la historia de Ufti Gufti.
Ok.
O sea, si hay gente que de repente...
Jane, Ufti Gufti. Jane Ufti Gufti, Clayton.
Siento que hay gente que se inventa trabajos de repente medio raros, güey, pero sí, este güey sí se lleva. Creo que se lleva hasta ahorita el premio por los trabajos más random que.
Sí, sí, porque no nada más es uno, se andaba haciendo ridiculeces toda su vida.
Creo que ahorita en esta época el güey andaría como que con una máquina de toques en los bares.
Claro.
Pero agarrándola a él. Sí, a ver, aguanten más que yo, culeros. Sí. Si quieren escuchar el episodio original en inglés, es el episodio 27 del Dolop. Se llama Ufti Gufti también. Recuerden que nos pueden seguir en todos lados como @eldolop. A mí me encuentran como Ningún Eduardo.
A mí me encuentran como Brian the Machine.
Y pues si no conocen su historia, están condenados a no comerse 30 codornices en 30 horas. ¿De qué tamaño es una codorniz? ¿Como una paloma?
Es como un pollo que sientes que te caciquearon.
Ok.
Como que chingaste, no es un pollo completo. Más o menos es una codorniz.